Vamos al doctor Jorge Londoño.
Pues ahora.
Gerente general de EPM. El hombre más considerado en este momento por los colombianos. Ya hemos visto una cara de angustia, de preocupación permanente en las ruedas de prensa. Y no es para menos. Doctor Londoño, buenos días.
Darío, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, señor. ¿Cómo amaneció hoy?
Pues, hombre, aquí lidiando con este problema.
A ver, el gobernador le jaló las orejas a usted y a todo el equipo directivo de EPM. Dijo que hicieran claridad, que por favor dijeran la verdad, palabra más, palabra vera, en un tonito duro, como habla el doctor Luis Pérez. ¿Acaso no le están diciendo al país toda la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad?
A ver, Darío, ante la complejidad y la magnitud de este problema, siempre lo que hemos determinado en EPM es dar toda la información a la comunidad para que entienda las consecuencias que puede acarrear este mismo. Y lo hemos hecho desde el primer momento. Al día de hoy hemos sacado 41 comunicados a la opinión pública. Yo he sostenido cualquier cantidad de ruedas de prensa y atendido cualquier cantidad de medios de comunicación informando sobre la situación. Personalmente visité al gobernador en sus oficinas en su momento para indicarle la situación. He estado dos veces en la junta de la empresa Hidroituango. El gobernador ha estado en múltiples ocasiones en el proyecto, en reunión conjunta con todos los actores de la solución. Hay todos los días PMU, puesto de mando unificado, dos veces al día, en donde los diferentes actores están al tanto de todas las circunstancias. Entonces, pues realmente aquí no ha faltado en ningún momento información, y como lo hemos dicho, hay dos grandes riesgos.
Sí.
Hay dos grandes riesgos. Un primer riesgo tiene que ver con el sobrepaso del agua por encima de la presa. Ese riesgo fue el que se ha venido trabajando consistentemente durante todos estos días. El riesgo se mitigaba cuando llegábamos a la cota 410, pero se mitiga aún más si llegamos a la cota 415 y terminamos el llenado de losas en el vertedero. Esas dos acciones, la 415 y llenar losas del vertedero, la estaremos terminando en estos primeros días de junio. Ahora, hay un segundo riesgo que se ha venido evaluando y que se ha venido evidenciando, y es la estabilidad del estribo derecho. Para esto hemos montado un sistema de monitoreo en línea, un radar que nos minuto a minuto nos está analizando la situación del estribo derecho, y estamos emitiendo esa información constantemente. De acuerdo a la evolución que tenga el estribo derecho, nosotros emitimos algunas alarmas, ya sea al interior del proyecto, ya sea a las comunidades aguas abajo. Esto no, en ningún momento, Darío, en ningún momento ha habido ausencia de información. Por el contrario, bien sabe usted, la gravedad la hemos evidenciado desde el primer momento, a tal punto que el mismo gobernador declaró la calamidad pública. Eso es una acción que él tomó en su momento. El mismo gobernador, en compañía del alcalde y mío, firmamos una carta al presidente de la República manifestándole la gravedad del asunto. O sea, aquí la gravedad del asunto en ningún momento la hemos despreciado ni hemos dejado de comunicarle a la opinión.
Gobernador, él dice que se ha enterado por los medios de comunicación, que entonces le parece injusta la apreciación del gobernador Luis Pérez. ¿Cree que es realmente politiquera?
No, yo no voy a entrar a calificar en este momento las declaraciones del gobernador. Yo creo que en este momento lo más importante es concentrarnos en la solución del problema, mantener oportunamente informada la opinión pública y trabajar todos unidos, porque el problema es un problema, yo sé que es muy grande y es muy serio, es un problema muy grande y muy serio, y no es momento de ponernos a discutir quién dijo, quién no dijo.
Sí, pero doctor Londoño, la comisión de expertos que vino desde Estados Unidos, desde el ejército norteamericano, la comisión de ingenieros junto con la Universidad Nacional, básicamente lo que le dijeron al ministro de Minas, al ministro de Ambiente, y me imagino que usted, es que hay una falla, eso está construido en una falla geológica, y hay una falla geológica no solo en la presa, en todo el cañón, y que lo que se necesitaba...
experto en sorteo.
Exactamente.
Eso lo dijeron las comunidades hace mucho tiempo.
Y que básicamente lo que se necesita es una intervención en todo el cañón de la mano de la ANLA, que solamente en ese momento se podrá mitigar totalmente el riesgo.
No, a ver, es conocido desde los inicios del proyecto. Existen dos fallas que atraviesan algunas de las obras del proyecto, fallas que en su momento se trabajaron y se intervinieron en términos civiles. Son las fallas que llaman Tocayo y Mellizo. Esas fallas pasan por algunas partes de las obras. Ahora, lo que ha venido pasando en el estribo derecho es que él se ha visto afectado por cuatro factores. El solo llenado del embalse le hace más presión a la montaña. La presión, el embalse subiendo, presiona la montaña y eso obviamente la altera. Segundo, el pasar agua por casa de máquinas también es un efecto que le genera presión al estribo derecho. En tercer lugar, están los derrumbes que se han presentado con el taponamiento de los túneles, también son un factor que altera la estabilidad de la montaña. Cuarto, las lluvias permanentes que ha habido en el sector, pues también alimentan de alguna manera los movimientos de tierra que se han venido presentando.
Doctor Londoño, pero eso no estaba calculado, no estaba previsto. Esas cuatro eventualidades, se conoce la hidrografía, la meteorología desde hace muchos años, más de 40 años en Colombia sobre esa zona, y al mismo tiempo seguramente ustedes dijeron, hombre, ¿qué pasa si sucede esto y se viene un derrumbe, que la montaña tenemos que pasar el agua por la casa de máquinas? ¿Eso no estaba calculado, doctor Londoño, o la posibilidad de un derrumbe como se presentó en la montaña?
A ver, Darío, el hecho de que se haya presentado el derrumbe inicialmente en el túnel de desviación el 28 de abril es lo que de alguna manera ha venido desencadenando estas otras situaciones que no hay manera de controlarlas porque se presenta como tal el taponamiento del túnel. Entonces el taponamiento del túnel genera un crecimiento del embalse. Eso no tenemos cómo preverlo ni cómo controlarlo. Ahora, el tirar agua por casa de máquinas es una actitud que una decisión que se toma porque, dada la velocidad que traía el lleno del embalse, nos iba a hacer un sobrepaso a la presa, nos iba a sobrepasar la presa, y eso sí sería desastroso. Entonces se toma la decisión de pasar agua por casa de máquinas. Si no tomamos esa decisión, ya estaríamos sufriendo las consecuencias del derrumbamiento de la presa. Ahora, los derrumbes se han venido dando en parte por la actividad que se presenta en algunos de los túneles que se han tapado y destapado naturalmente, y eso es de alguna manera incontrolable. Y las lluvias, pues, ni se diga, ¿cómo vamos a ver nosotros cuánto va a llover o no en los próximos días?
Pero, doctor Londoño, usted dice que hay claridad en la información, que esta está fluyendo, ni siquiera la tiene el gobernador de Antioquia, que está ahí a su lado en Medellín.
Y que a través de la idea de socio mayoritario.
Calcule, Darío, pues menos el gobernador de Bolívar, que está desesperado. Hay miles de personas que están afectadas en la Mojana de Bolívar, niños que no van al colegio, personas que están inundadas y están a 350 kilómetros de Ituango. ¿Usted ha hablado con él, ha hablado con otras autoridades de la zona? Porque parece que nadie le dice nada.
Yo me mantengo en permanente contacto con el gobernador Darcy. Hemos tenido múltiples conversaciones. En este momento, el nivel de alerta lo emite la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Ellos emiten los niveles de alerta de acuerdo a la información que reciben de los técnicos del proyecto. Entonces, hay alerta roja para el sector de Puerto Valdivia, Tarazá y Cáceres. Eso significa evacuación. Ahora, alerta naranja y alerta amarilla hay para los otros municipios, para Caucasia, para Nechí y para los municipios de Bolívar en el sector de La Mojana. Esos municipios lo que deben estar es pendientes de la información que se emita, pero todavía no hay orden de evacuación a esos municipios que están en alerta naranja y alerta amarilla.
Doctor Londoño, esta mañana hablábamos con una de las evacuadas de Valdivia, de Puerto Valdivia, y decía literalmente, dijo, mire, es que nos tienen como si fuéramos unos marranos en un corral y nos echan comida todo el día. Y no nos definen nada.
Guapanela fea.
Guarapos. Unos guarapos a veces. Entendemos la situación, pero ¿por qué no se define ya algo con todas las personas que salieron de ese sector? ¿Por qué no se les define que se tengan que reubicar en otras partes? ¿Se les asigna una mensualidad, un dinero? Váyanse por un año mientras resolvemos esto, alquilen una casa, aquí les vamos a dar $1,000,000, $1,500,000. ¿Por qué no se resuelve eso y se les tiene en semejante vilo?
Para que puedan seguir su vida.
Lo estamos haciendo. Obviamente esto tiene unos procedimientos para hacerlo en la forma correcta. Ya más de 150 familias han recibido ese subsidio para que puedan irse a vivir en mejores condiciones que los albergues. Y estamos avanzando paulatinamente en la entrega de estos subsidios. Bien saben ustedes que hay que levantar los censos muy bien levantados para evitar que esto también se vuelva una situación incontrolable.
Doctor Jorge Londoño, ha sido usted muy amable en suspender por unos minutos sus obligaciones inmediatas, que es precisamente el seguimiento y la atención y la toma de decisiones con su equipo para evitar una tragedia que sería absolutamente fatal, dolorosa en vidas humanas